Sienta en la silla grande de Petropar, tiene el plástico todavía, tiene el hule todavía, ¿no? Está de estreno en el cargo. Eddie, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Quique. Buen día a la audiencia. ¿Cómo están? Bien.
Bueno, Eddie, ya son varios días desde que asumiste la presidencia del directorio de Petropar en medio de un relevo que estuvo rodeado de algunas situaciones un tanto polémicas, es decir, no fue una transición suave la que te tocó protagonizar, pero ahí estás en un ente clave, en un engranaje clave, el que, dependiendo de la calidad y fluidez de su gestión, permite que la logística de Paraguay se mueva, que tengamos previsiones a corto y largo plazo con respecto a la presión que sobre el precio final de los productos tendrá el componente combustible, es decir, una institución clave como Petropar.
Sí, tal cual entendimos eso que estás comentando tan brillantemente desde el comienzo cuando presidente me hizo la invitación. Comprendí que justamente era uno de los temas más importantes en esto. No es cualquier empresa pública, es una que uno tiene que estar mirando muchas cosas y estando encima de la buena gestión, porque si no esto podría generar no solamente problema de faltante de productos importantes para la producción y para el transporte, sino también hace presión sobre el bolsillo de la gente, ¿verdad? Así tal cual es.
Ahora, Eddie, esta situación de que Petropar de alguna manera está revestido de las potencialidades de un ente regulador es una válvula, de hecho, funcionalmente, pero al mismo tiempo también de un tiempo a esta parte entró a competir en el mercado minorista. No sé si como un recurso para un recurso de corrección del mercado, una herramienta de regulación para evitar la cartelización eventual del comportamiento de los emblemas privados de combustibles. ¿Cuál es tu valoración de este segmento de acción de venta minorista que tiene Petropar a través de su propia cadena de estaciones de servicio? ¿Cumplen esa función? ¿Son un regulador de mercado?
Bien, excelente, excelente planteamiento que me estás haciendo. En mi opinión, sí. En mi opinión, en este momento la participación, la presencia de Petropar en el mercado minorista, hoy con 33 estaciones operando, en finales de agosto ya vamos a ser 42, de esta manera es que nos ayuda a cumplir ese rol regulador, pero para que la gente entienda, regulador entre comillas dentro de las leyes de mercado, ¿verdad? Nosotros estamos teniendo los precios más competitivos, más económicos en el mercado. Hemos salido y hemos hecho una prueba el sábado pasado, te habrás enterado, una promoción de 24 horas, aprovechando también el festejo del aniversario de la estación Villa Elisa. Bajamos 200 guaraníes por litro en todos los combustibles durante 24 horas en esa estación, y fue realmente los resultados fueron una sorpresa impresionante. Y hablando con la gente, un poquito para responder lo que el espíritu de tu pregunta, la mayoría de la gente, bueno, yo mismo estuve ahí haciendo presidencia y consultaba con la gente qué le atraía, ¿verdad? Porque 200 guaraníes no. En un tanque lleno no resulta ser demasiado, pero no, pero o sea, uno veía filas durante prácticamente durante 24 horas. Fíjate que una estación que recibe por día 780, 800 vehículos por día, menos 800 vehículos por día, ese día hubieron 2.500 vehículos. Y cuando consultábamos con ellos, ellos decían, no, nosotros nos gusta la posición de Petropar con respecto a hacer en este momento los punta de lanza para bajar los precios. O sea, prácticamente incide en la decisión del resto de los emblemas para hacer ese paso de bajar los precios, ¿vale? Y desde ese punto de vista, creemos que sí, que estaríamos apoyando o aportando a ese objetivo final, que es regulando desde el punto de vista de darle al consumidor final los mejores productos, porque hay que reconocer eso primero, los mejores productos al menor precio posible. Ese es un buen objetivo final que tenemos. En cuanto a evitar la cartelización, mira, eso son temas que hay que analizarlo un poquito más, ¿verdad? Yo no sé si efectivamente la presencia de Petropar en este negocio minoritario de retail, vamos a evitar la cartelización. Pues obviamente que evitamos que la cartelización que pueda existir pueda manejar los precios. Eso sí, que en sí se pueda evitar la cartelización, no sé, ¿verdad? Eso, el tiempo dirá y los resultados de lo que estamos haciendo, ¿verdad?
Claro, son otras áreas de competencia que el sí. Estado paraguayo debe desarrollar con respecto a al control de competencia, ¿verdad? Tenemos la necesidad de que nuestras leyes antitrust, nuestras leyes antimonopolio empiecen a funcionar y que la reglamentación de esas leyes nos aporten instituciones regulatorias como la que tiene México en este momento, manejando sus delicados temas de telecomunicaciones, por ejemplo, y a un costado del regulador de telecomunicaciones está el regulador de competencia manejando el marco legal.
Correcto, correcto, totalmente. Es así. Yo conozco otros países donde que incluso hay organismos que ante el menor indicio de cartelización van y en forma sorpresiva entran a la oficina de las entidades sospechadas y empiezan a hacer auditorías de todos los papeles, de los software. O sea, son otros países de donde están un poco más avanzados en ese tipo de control, ¿no? Pero está cual.
Ahora, salió una orden, una decisión del Ministerio de Agricultura y Ganadería, perdón, del Ministerio de Industria y Comercio, ¿qué estoy diciendo? El Ministerio de Industria y Comercio con respecto a los biocombustibles, a un nuevo margen de mezcla que no sé si tiene que ver con componentes de impacto ambiental o el fomento a la producción de etanol agrícola. ¿Eso está en marcha, Eddie?
Sí, si te refería al decreto que ayer se publicó, en realidad hace mención a todo el tema de productos biocombustibles y que favorecen al medio ambiente, pero principalmente el punto del decreto fue la obligatoriedad de todas las estaciones del mercado paraguayo a tener una, por lo menos una boca de venta de la nafta 85 octano, ¿verdad? que tiene este 25% de alcohol, que utiliza otros ingredientes, y entiendo yo, porque incluso salió publicado en los periódicos que se ha pedido, justamente fueron los consumidores los que se quejaron ante la oficina de competencia y solicitaron eso porque estaban yendo a... Porque es la 85 es la nafta de menor etanaje que se vende en el mercado y por lo tanto es la de menor precio, ¿verdad? Esa 85, por ejemplo, nosotros vendemos a 3.990 y no, los consumidores iban a buscar y no encontraban en todas las bocas de peña, entonces se habían obligado a adquirir una más cara. Entonces en función a esos reclamos el MIC da 6 meses de plazo para que todas las estaciones cumplan con esto, ¿verdad?
¿En 6 meses?
Sí, eso es lo que surge el decreto, exactamente.
Ahora, ¿y por qué tanto tiempo de traslación? Porque esto es debido a que hay distintos emblemas que tienen distintas fuentes de provisión y tienen que ir acomodando en su portfolio de productos estas nuevas exigencias.
Sí, sí, sí. Acuérdate que, tenemos la adecuación tiene que hacer cada estación. Hay diversos operadores. Un emblema que es la distribuidora vende a su vez a sus operadores, que puede haber un operador por estación, ¿verdad? Y ese operador tiene que ver quién hará, si no tiene el tanque subterráneo para poder habilitar esa boca, tiene que hacer una inversión, ¿verdad? Si no, tiene que estar decidiendo qué producto va a tener que sacrificar para poner ahí las 85K, ¿no? O sea, hay todo un análisis, tanto de inversión como de negocio, que hay que hacer, ¿verdad? Por eso se le hace tiempo.
Estamos hablando con el titular de Petropar, Eddie Jara. Eddie, ¿cuál es tu perfil profesional, tu perfil académico? ¿Sos administrativo, sos economista, tenés alguna licenciatura o diplomado? Sí, cuéntame un poquito de eso.
Yo estoy en el área de finanzas hace años.
Ajá.
Fui recibido en la Católica como licenciado en ciencias contables, hice un posgrado en finanzas en la Católica, luego didáctica superior universitaria para hacer docencia universitaria, ya del 99 que soy docente universitario. Hice un MBA con énfasis en marketing, fui en área de oro ahí. Y bueno, prácticamente mi principal carrera la hice en todos los aspectos del área financiera. ¿Y
venís del sector privado, Eddie?
Al área comercial. Sí, del sector privado principalmente. Yo estuve en el 2013 en el sector público, invitado para trabajar ahí con el ingeniero Méndez, yo lo conozco a él, fue INC. Estuve últimamente como gerente general ahí, y ahí fui invitado para venir acá a Petropar.
Eddie Jara, entre los productos que ofrece la cadena minorista de petrocombustibles, ¿Petropar continúa habiendo esa tarjeta de carga de flota?
Sí. Está con más auge que nunca. Petropar en este momento tiene unas casi 16.500 tarjetas emitidas. 16.500 tarjetas, o sea, se supone que una tarjeta por auto, entonces... y principalmente son las entidades del Estado las que son clientes en ese sector de negocio. Estamos hablando de 16.500 autos al servicio del Estado están teniendo esta tarjeta Petropar Flota.
Ahora, Eddie, es previo a tu llegada a Petropar aquel escándalo de la Policía Nacional que nada menos que tumbó al comandante y nos puso en la vitrina pública lo bien que vivía un suboficial Osorio, ¿verdad? Que tenía más vehículos que Carlos Slim, más o menos, en su garage, y que suponía, digamos, que la fuente de su riqueza era algún recurso discrecional para el uso de las tarjetas. Digamos, Petropar es... sujeto pasivo en ese tipo de circunstancias, no puede hacerse cargo de la conducta del usuario de la tarjeta, o te consta que hay prevenciones con respecto a la calidad del uso de la tarjeta cuando, como bien decís, la mayoría de los clientes de Petropar en el rubro tarjeta flota son entidades del Estado.
La verdad que hubo un antes y un después de aquel tema. Yo no estaba aquí, pero justamente fue una de las primeras cosas que consulté cuando llegué, por todo lo que se mediatizó en aquel momento. Y sí, te confirmo que hay un antes y un después. Si bien Petropar no es el afectado patrimonialmente con estos modos operandi, es la entidad que en teoría consumió el combustible, la que finalmente debe ese producto o tiene que pagar ese producto. Petropar se supone, y por eso se hicieron cambios en los procedimientos, Petropar es una prestadora de servicios, por lo tanto, Petropar, de hecho, en aquel momento fue Petropar la que, en forma correctiva, no preventiva, porque eso fue lo que se cambió, en forma correctiva, avisa a la policía de que estos consumos no tenían consistencia. Entonces, ahora lo que se está haciendo es procedimientos de control más preventivos con respecto a eso, sobre todo verificando la responsabilidad de los firmantes, de los que solicitan tarjetas en cada institución o aumentos de límite de consumo en cada tarjeta, ¿verdad? Que eso era uno de los temas que, por ejemplo, en aquel momento no estaba claro, ¿verdad? Se pedía una sola persona centralizada en una institución en todo el tema. No habían controles tan fuertes en aquel momento que luego hubieron.
Eddie, la planta alcoholera de Troche es un punto sensible de la agenda. Yo recuerdo que es desde ahí donde se cimentó la fama de aquel Sergio Escobar, que para mí, mirándolo desde la historia, veo un hombre que era el mejor director posible de la planta alcoholera de Troche, que dijeron, bueno, si este anda acá, vamos a traerlo a las ligas mayores, y lo arruinaron. De ser un excelente director de una planta que no siempre tuvo performances felices, fue un director más bien discreto de Petropar. Pero, en fin, ¿cómo anda hoy la planta alcoholera de Troche? ¿Qué posibilidades tiene de ser el eje posible de una reconversión agrícola donde las intenciones de muchos productores se vuelquen a la caña de azúcar para producir etanol?
La planta está, a pesar de la antigua que es, está bastante bien. Tenemos técnicos que están trabajando a full, cuidando los procesos, cuidando también todo lo que se refiere al medio ambiente. Cuando estuve allá me sorprendí los procedimientos de control en cuanto al tema de medio ambiente, en cuanto a procesos de los residuos, la producción, los controles tanto dentro de la planta y fuera, pues estamos cerca del río, o sea, hay controles bastante fuertes con respecto a lo que es tema medio ambiente en la planta de Troche. En este momento, la planta empezó la zafra, empezó a funcionar la molienda en a comienzo de junio. Nosotros tuvimos un pequeño paro el domingo, que ya se resolucionó ayer al mediodía. Como cualquier planta, hay piezas que de repente con el uso se dañan o requieren un mantenimiento puntual. Eso pasó y fue solucionado gracias a Dios en 24 horas. A partir de ayer mediodía se empezó a funcionar normalmente, y este año con esta planta la proyección es producir 33% más de lo que se produjo el año pasado. 33% más. El año pasado la producción fue se consumió 300.000 toneladas de caña, y este año la proyección es consumir 400.000 toneladas. Bueno. Hay un desafío bastante importante con esta planta. No obstante, yo te cuento que con el nivel de consumo que está teniendo Petropar, el nivel de venta que está teniendo de las naftas que requieren mezcla de alcohol, toda la producción que tengamos en Troche no va a ser suficiente. O sea, vamos a tener que comprar en el mercado de vuelta caña, alcohol. Vamos a necesitar, porque la venta de Petropar está en aumento. Entonces vamos a consumir todo lo que produzcamos y vamos probablemente a necesitar comprar alcohol también afuera.
Bueno, esas son básicamente buenas noticias, Eddie Jara, en el sentido de que cuando la planta alcoholera de Troche funciona y tiene capacidad de procesamiento, la vida económica de la región cambia, y lo hemos visto en los últimos 10 años, cómo esa canchita de piquivoley de los perros comenzó a tener iluminación nocturna, cómo la bicicleta se convirtió en moto, cómo la despensita se convirtió en mini mercado, cómo el oriundo de Troche ya no tenía que viajar hasta Villarrica para irse al oculista, el oculista vino a Troche. Es decir, la capacidad de mejorar la vida de la gente que tiene la planta alcoholera es extraordinaria. Sabemos que en toda economía que tiene la naturaleza como base, hay veces que la naturaleza juega malas pasadas y las cosas no salen como tienen que ser, pero poner el acento en tratar de que eso funcione tiene una capacidad de mejorar la calidad de vida en los alrededores que es impresionante.
Totalmente. Hace poco estuvimos en la inauguración también de una sucursal de Banco Nacional de Fomento ahí en Troche. O sea, la calidad de vida, como bien decís, va en aumento, y bueno, también el rol de la presencia del Estado, digamos, de alguna manera se ve reflejado en la acción de estos años.
Licenciado Eddie Jara, muchísimas gracias por este tiempo que ha compartido con los oyentes de La Unión, R800 AM. Buena suerte en su tarea.
Muchas gracias, tía, a las órdenes. Abrazo.